SER Podcast. La villa de Bolea se sitúa al noroeste de la ciudad de Huesca, ubicada a los pies de la Sierra de Gratal y Sierra Caballera, a 656 metros de altitud, sobre un promontorio dominando las llanuras de la Hoya de Huesca y la Sotonera. Fue plaza fuerte musulmana. Varios reyes intentaron conquistarla hasta que Pedro I lo consiguió por fin en el año 1101. Fue priorato de la iglesia de Monte Aragón hasta 1577, en que al pasar a depender del obispado de Huesca, se convirtió en colegiata con un capítulo formado por un vicario y 9 canónigos, alcanzando gran esplendor.
Seguimos con este programa especial de Ser Historia. Pasamos de página en nuestro particular libro de historia, como decimos siempre aquí en Ser Historia, en la cadena SER. Escuchamos un fragmento de un programa de televisión, de Huesca Televisión, El Recuerdo, con la voz de una compañera entrañable, Josefina Lanuza, hablando del lugar en donde nos encontramos, donde estamos haciendo este programa de radio, iba a decir, este programa de televisión. La colegiata de Santa María la Mayor de Bolea es uno de los edificios más extraordinarios quizás de toda la comarca, y me gustaba, ¿no? me apetecía hablar de ella, no solamente porque es muy fácil, ¿no?, desde un punto de vista didáctico, entender. Vamos a colgar algunas fotografías de la colegiata en nuestras redes sociales para que los oyentes también tengan conocimiento de la maravilla del lugar en donde nos encontramos. Y queríamos hacerlo con una persona que yo creo que es a la que mejor conoce este lugar por la cantidad de tiempo que ha estado aquí trabajando como guía de la colegiata, que es Roberto Oros. Roberto, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Roberto es, como digo, guía, ¿no? Bueno, pues ha sido guía de la colegiata. Es un edificio colocado estratégicamente, ¿no? O sea, desde el punto de vista geográfico, no es cuestión baladí el lugar donde está. Muy cerquita había una fortaleza. Estamos en una antigua zona fronteriza entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, y aquí es donde se construye esta maravilla gótica del siglo XVI, que, bueno, pues tiene algunos elementos románicos en la cripta que hemos estado viendo antes, pero sobre todo eso, ¿no?, desde el punto de vista estratégico está enclavada en un lugar muy especial.
Bueno, así es, Nacho. Lo primero, pues mencionar en este programa, si cabe, el que mi voz es la que está sonando hoy, pero hay mucha gente, incluso del público presente, que es incluso más conocedora que yo de este lugar, ¿eh? Uh-huh. Dicho eso, pues está claro, Bolea es un enclave que, para los oyentes, yo primero les haría aterrizar un poquito en el mapa, ¿no? Porque todos los que podemos presenciar este lugar ahora ya estamos en un sitio. Geográficamente nos encontramos en un promontorio donde empieza el Pirineo. A nuestros pies una inmensa llanura hacia todo el Valle del Ebro, 80 kilómetros de vistas hacia el sur, y a nuestra espalda las montañas, que son la antesala de los 3000, de la parte más salvaje del Pirineo, de donde ese primitivo Aragón nació en la antigua capital Jaca. Tierra de frontera, evidentemente. Aquí Bolea es una enciclopedia de la historia del arte y de la historia medieval. Teníamos el límite de ese gran Al-Ándalus en el siglo XI, que hasta aquí llegó. Aquí había una fortaleza musulmana, la fortaleza más fuerte, valga la redundancia, más que Huesca en este Alto Aragón. Era la plaza fuerte Bolea en aquel tiempo, ¿eh? Y en esta línea de sierras, la frontera sur de ese primitivo Aragón enclavado en los Pirineos, con castillos construidos por aquellos primeros reyes que también he visitado en el programa, Ramiro I, Sancho Ramírez especialmente, que formaban una frontera y estaban al acecho de la conquista de estas tierras del sur, y sobre todo también procurar que la incursión musulmana no continuase hacia el norte. Entonces aquí Bolea era primero un castillo musulmán. Por eso esa estructura exterior, un poquito de esos grandes volúmenes de piedra, de esa torre cuadrada, bueno, de esa estructura que no aparece el templo que los encontramos luego. ¿Qué sucede? La historia avanza. 1101, Pedro I, la conquista de Bolea tras Huesca, 5 años después que Huesca. Este castillo musulmán, pues evidentemente desaparece, se construye un templo cristiano que, como bien has citado, quedan restos debajo de nosotros, donde nos encontramos. Aquí debajo hay una cripta. Y de ese templo románico, ¿qué pasa? Pues que Bolea es un pueblo, no es que quiera exagerar porque yo tenga un apego aquí, pero es un pueblo que eclosiona. Eclosiona, es fuerte en todos los sentidos. Ha comentado Maribel, la alcaldesa, que es un cruce de caminos, es un camino hacia Europa, es una vía de peregrinos, es una villa que tiene riqueza agrícola, comercial, etcétera, y demanda de una iglesia de un rango mayor, más grande, un templo grande que, como bien habéis citado, tiene su cabildo después, canónigos, etcétera. Bueno, en definitiva, ese resultado que es que el templo románico se deshace para construir un templo de rango mayor, que es este espacio que estamos contemplando. Es una iglesia renacentista, planta de salón, todas las naves igual de altas. Símiles en Aragón tenemos la SEO de Zaragoza mismo, la Catedral de Zaragoza o la Catedral de Barbastro. Podemos presumir de que tenemos una iglesia de rango mayor sin ser un templo catedralicio, precisamente por eso se llama colegiata. Espectacular en cuanto a la arquitectura.
El propio estilo, ¿no? Es un estilo muy característico de esta región, es el llamado estilo aragonés.
Sí, incluso tiene algún detallito muy aragonés, ¿no? Como en el caso del retablo que está a nuestra espalda, el óculo, que es algo muy de la región. Aquí la colegiata, pues es una nave grande, vamos a decirlo así, con estas columnas lobuladas que estamos viendo, bóvedas estrelladas que habéis citado, que bueno, que asemejan un poquito al cielo, a nuestra mirada hacia arriba. Llama la atención, sobre todo si uno sabe caminar o puede tener la oportunidad de caminar por encima de esas bóvedas, que todo el mundo muchas veces nos preguntan, ¿qué es lo que te llama la atención? Digo, pues lo que no veis. Cuando alguna vez yo he subido ahí arriba, que es como una huevera boca abajo, sí, te das cuenta de que estas bóvedas son un falso techo. Pero bueno, que le dan esta monumentalidad a vistas de los que están aquí. Y por supuesto no puedo dejar de citar en Bolea pues lo que tenemos a nuestra espalda.
Sí, es por lo que te iba a preguntar, ¿no? Quizás es esa explosión de color cuando entras, la iglesia como tal, la colegiata es muy, muy blanca, de piedra, pero enseguida la mirada fluye hacia el altar, hacia la cabecera de la iglesia, que la tenemos ahora nosotros mismos a nuestra espalda, con un retablo absolutamente maravilloso, con unos colores increíbles que nos están hablando de un autor misterioso, ¿no? El llamado Maestro de Bolea, que nadie sabe quién era, no tiene nombre ni tiene lugar de nacimiento. Ahora nos podrás resolver alguna duda al respecto, pero también es una de esas joyas, ¿no?, que hay en la colegiata.
Sin duda, es la joya de la colegiata. A nuestra espalda tenemos una obra que se produce al mismo tiempo que se está pensando en hacer después una colegiata ya en una iglesia anterior. Por eso el retablo no coincide en medidas con la dimensión del templo. Y aquí vuelvo a reiterarme en que estamos ante una enciclopedia de historia del arte. Hubo iglesia románica, tenemos templo renacentista, pero sin embargo este retablo que hay tras nosotros combina dos estilos entre gótico y renacimiento. Una estructura de doseletes cuartel, una estructura en madera dorada perfectamente conservada que es de época y traza gótica, y toda una serie de tablas que pictóricamente son una joya del Renacimiento español. Es de lo mejor que pueda un compatriota poder visitar en este país. Tablas que una a una se pueden extraer de aquí, alcanzan un tamaño, para quien nos está oyendo, de más o menos un metro cuadrado aproximadamente. Tablas que, como habéis comentado antes, relatan escenas de pasajes de la vida de Cristo y de la,
como un cómic,
y de la pasión.
Es la mejor manera de definirlo, casi. Es como un cómic, son viñetas que te van contando la historia
además,
del Nuevo Testamento.
Si cabe la broma decir que un cómic con muy buen color,
sí,
a pesar
total,
de que son tablas de siglo XV, finales del XV, principio del XVI, está perfectamente conservado. Limpio, apenas tiene mínimos repintes en algunas zonas, pero vamos a decir que es casi como ver láminas de calendario de alta definición hoy en día, y con esos matices de esa pintura renacentista, de coloridos, de perspectiva, profundidad, movimiento, sin duda de artistas de lo mejor mundialmente conocido entonces. Se cae en la definición del Maestro de Bolea, pero estoy convencido que precisamente Bolea, que era un pueblo potente en aquel tiempo y cuyo concejo y cuya gente financió precisamente esta obra, Eran gente que querían algo de lo mejor que se conociese. Igual que habéis citado de lo mejor cuando se hizo la Catedral de Jaca, pues de lo mejor tenemos también en Bolea. Y en ese aspecto, pues seguramente el encargo de estos trabajos fue a uno de los pintores de las manos mejor mundialmente conocidas entonces, de influencia flamenca, de influencia italiana. ¿Quién era? Pues eso lo tendrán que investigar
todos aquellos del arte, ¿no?
Efectivamente, que están ahí como ratones de biblioteca.
Que hay algunos elementos, lo veíamos antes, que recuerdan muy claramente a Botticelli, por ejemplo, el tratamiento del cabello en algunas figuras femeninas, que nos está hablando pues de alguien que ha viajado, se ha formado, seguramente en Italia. Seguro que hay otros detalles que nos hablan de haber estudiado, de haberse formado en otros lugares, pero en definitiva pues un maestro increíble, ¿no? Y encima rodeado de ese misterio de no saber quién es.
Sí, bueno, yo creo que precisamente esas son las cosas que dan a veces más valor a las obras de arte, ¿no? Ese anonimato, pero anonimato de alto nivel. Como bien has comparado, aquí tenemos una de las tablas con el Cristo yacente y un personaje en un plano posterior, que recuerda a la Venus de Botticelli. Sí. Es que parece hecho del mismo pincel. De hecho, a cualquiera que fuera ajeno dirías, hombre, este era de su hermano pequeño, o de su primo, o de su compañero de taller, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de pinturas de ese nivel, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual, pues hombre, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando en los micrófonos hoy en día tiene que pensar que si es mínimamente inquieto por conocer la historia del arte medieval, renacentista, y en esta época con más concreción, bueno, tiene que venir a Bolea, a pesar de que estas tablas ya han viajado, ¿eh? También han viajado, dicho sea de paso, tablas al Museo del Prado, a exposiciones internacionales también, como he citado, como joyas de este Renacimiento español.
Sí, lo que pone un poco en valor, ¿no? El lugar en donde nos encontramos ahora mismo. Volviendo un poco a la estructura del edificio, esta planta, tipo salón, ¿no? Me parece un enorme salón. Yo desde el principio del programa estoy viendo la rectitud de estas columnas, y esta que hay ahí justo en el centro está un poco combado hacia la izquierda. Seguro que no pasa nada, ¿eh? Seguro que no pasa nada, está todo perfectamente, perfectamente controlado. Pero más allá de esa anécdota, desde el punto de vista arquitectónico, la propia estructura, ¿no? del salón de la iglesia también es singular, ¿no? Dentro de ese estilo aragonés.
Sí, sin duda. Bueno, el desplome de al menos cuatro de estas columnas que estamos viendo, las cuatro centrales, es evidente. Uh-huh. No sé si es que cuando la hacían, vamos a hacer una bromilla, ¿no? Hacía viento y se les llevaba la plomada, ¿eh?
Sí, pero...
O es que verdaderamente es un efecto que nos causa la vista porque se calculaban así. Uh-huh. Si la miramos desde el lado opuesto, también hay un pequeño desplome que va justo en el sentido contrario. Esto simplemente no es que fueran chapuceros o se les fuera la plomada. Eran gente que sabían calcular muy bien. De estas columnas que vemos, estas seis grandes columnas, que luego empiezan a su altura, esas bóvedas de crucería, nervaduras y demás, uh-huh, continúan con pilares de ladrillo cuadrados hacia arriba. Y sobre todos estos techos hay una estructura de vigas de madera enormes, como si fuera una nave industrial, de las más grandes que puedas imaginar o hayas visto, pero hecho en madera desde aquella época. Entonces esas cruces o crucetas o tijeras, que aquí llamamos así, estructura en madera, lo que sostienen es toda la cubierta exterior, y estas bóvedas, a partir de donde vemos luces, a unos, ya ves, unos 10 metros de altura, pues esas nervaduras están simplemente sustentadas entre sí con los empujes de una estructura de fábrica sin armaduras, ¿no? Y los cierres lisos son simplemente rasillas con yeso. Yeso que vemos desde aquí abajo.
Que parece piedra, pero
que parece yeso, piedra, y están pintaditos y tal. Y por arriba, que simplemente es una cobertura de yeso, que como he dicho antes, parece una huevera boca abajo. Uh-huh. Una huevera gigante, mejor dicho. Que si subimos a las bóvedas, lo que vemos es como en esos huecos donde habría huevos, lo que suben es los pilares de ladrillo, pero de un porte bastante grande, como puedes comprobar.
Uh-huh. Es que te estaba lo que has comentado, de que también esa inclinación se puede ver En las otras columnas, es cierto, la pareja al otro lado quizás no es tan exagerada, porque aquí estoy tomando como de referencia la línea vertical que forma el dibujo del enladrillado que hay en la pared del fondo, y la separación que hay es de 30 centímetros. O sea, es una barbaridad. Aquí tenéis la nueva Torre de Pisa, en Huesca, y quizás no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, ¿no? Pero entra dentro un poco de la magia, ¿no? Los arquitectos en aquella época eran verdaderos maestros, ¿no? Y prueba de ello es que el edificio todavía sigue aquí. Y luego alrededor, ¿no?, de las capillas anexas, ya para ir acabando, Roberto, también cuentan con algunas joyas increíbles. Aquí a la izquierda, donde nos encontramos, ese retablo, ¿no?, de mármol que hay en una de las capillas. Bueno, pues todo ello nos está hablando de un lugar de mucha sofisticación y muy, muy rico.
Sí, en efecto, pues bueno, habéis hablado de Camino Santo Grial, por aquí pasa, de arriba abajo, es igual que el Santo Grial se expandió a Aragón y un poco va atado a nuestra historia también. También es Camino de Santiago, y precisamente este retablo que tenemos a la izquierda es el retablo de Santiago Peregrino. Capilla un poquito más moderna, esa es barroca. Piezas o escenas de una sola pieza de alabastro policromado. Un artista reconocido, Damián Formen, es quien hace estas... quien realiza estas tallas, que también, dicho sea de paso, al ser escenas de una pieza, pues también han viajado a muchas exposiciones. Son elementos pues muy significativos de nuestro arte e historia aragonesa, ¿no? Y precisamente capilla funeraria, que otra curiosidad que también tenemos aquí en Bolea, en la colegiata, es que, si habéis dado cuenta, todo el suelo está cuadriculado y numerado.
Son todo tumbas, ¿no?
Efectivamente. Esto es una... bueno, hay una serie de enterramientos de ancestros nuestros, digo nuestros porque también los hay míos, ya que desciendo en parte de aquí de Bolea, y hay archivo donde se sabe a qué familia correspondía cada uno de estos enterramientos que, como veis, están numerados. Cuando se restauró el suelo, muchos de estos restos se depositaron en la capilla de Santiago, y por eso se ven esas losas nuevas que en definitiva son un depósito de restos.
Bueno, yo creo que todos los que nos están escuchando, y esas fotografías, como digo, que vamos a colgar en redes sociales de Ser Historia, van a ayudar, ¿no?, a dar a conocer este lugar, que merece la pena. Yo, desde que he entrado, he quedado enamorado de estas bóvedas estrelladas, y lo comentábamos ahora, ¿no?, del retablo del maestro de Bolea, ese personaje misterioso que nos ha dejado una verdadera joya de la pintura y que podemos disfrutar en esta localidad de Huesca, en Bolea. Roberto Oros, guía de esta iglesia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Bueno, muchas gracias a vosotros, y por supuesto, gracias por la difusión, y invitar a los oyentes, como no, a que vengan a no solo escucharlos, sino a disfrutarlo.
Lo harán seguro. Muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.